Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Analizan en Washington causas de migración a Estados Unidos. Nuevas citas por suspensión de vacunas de Johnson & Johnson. Capitolio de Estados Unidos no estaba preparado para el asalto del 6 de enero. Washington anuncia el fin del despliegue de tropas estadounidenses en Afganistán. Causa angustia búsqueda de oxígeno de venezolanos con COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Congresistas en Washington analizaron este miércoles las causas de la migración y la situación en la frontera con México. Informa Jacopo Luzzi.
La situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue empeorando con miles de personas que llegan aún cada día. Pero la voluntad de este gobierno no es solo enfrentar esta problemática directamente, sino resolver también las causas de base que convencen a la gente, en mayoría del Triángulo Norte, a migrar. Esto a largo plazo sería un esfuerzo que podría resolver la realidad y no simplemente la síntoma. Más, según dijo la vicepresidenta Kamala Harris, que este martes se reunió con expertos para hablar del tema. Harris expresó optimismo y anunció que pronto viajará a Centroamérica para hablar con los gobiernos involucrados en este asunto. Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas.
Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto.
Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa.
Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse.
Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño.
El acceso a la información en plataformas digitales se ha convertido en una de las herramientas que usan los migrantes y traficantes de personas para generar noticias falsas. Más detalles con Celia Mendoza.
Tras ser expulsado a Reynosa, México.
Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, que uso los huepajas. Y nosotros socando para que él ganara y para nada.
La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos.
Por internet, por Facebook, ¿verdad? Sí. Que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así.
Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar. Esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabezas.
que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen.
Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas.
Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro.
Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción.
Los marinos nosotros los quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten.
Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hay más información en Buenas Noches América. En Estados Unidos, las autoridades han desviado las citas de vacunación con el fármaco de Johnson & Johnson por otros, aprobados por la FDA. José Pernalete nos informa desde Miami.
La suspensión de la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos tras el registro de coágulos en personas inmunizadas con esta fórmula contra COVID-19 no ha dejado a las personas sin la posibilidad de vacunarse. Las autoridades han sustituido este fármaco por otros compuestos aprobados por la FDA. Pero parte de la población ha mostrado rechazo a la vacuna cuestionada.
Hice una visita para venir y recibir mi vacuna y descubrí que era para Johnson & Johnson. Y luego, cuando escuché las noticias que lo estaban posponiendo, llamé al centro y fueron muy amables y me dijeron que se había cambiado a Moderna. Así que me sentí más cómoda.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca dijo este miércoles que el cronograma nacional de vacunación no será impactado con la suspensión de la administración de esta vacuna. Los especialistas siguen de cerca las posibles reacciones adversas y afirmaron que las vacunas Moderna y Pfizer tienen distinta composición.
Estos informes de trombosis venosa cerebral y trombocitopenia son similares a los informes de eventos observados en Europa después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. En los casos europeos, tanto hombres como mujeres presentaron coágulos de sangre, aunque fueron más frecuentes en mujeres. Las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, ambas usan un vector de adenovirus.
Según la Universidad Johns Hopkins, en las más recientes 24 horas se registraron 77.878 nuevos infectados y en el mismo lapso 913 fallecimientos por coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Capitolio de Estados Unidos no estaba preparado para el asalto del 6 de enero. La información con Leonardo Bonet.
La policía del Capitolio en Washington estaba sumamente mal preparada para enfrentar un evento como el asalto al recinto legislativo ocurrido el miércoles 6 de enero, indica un informe que analiza lo que pasó. Los agentes tenían escudos endebles que se partían al impacto, armas defectuosas, entrenamiento inadecuado y una división de inteligencia que no contaba con estándares de eficiencia, señala el documento. El informe fue difundido de manera interna el mes pasado entre las filas del gobierno, pero fue obtenido por la agencia AP el día anterior a la interpelación en el Congreso fijada para el jueves. El documento ratifica la falta de medidas de seguridad y de previsión que el Congreso ya ha estado investigando en relación con lo ocurrido ese día, cuando centenares de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron violentamente en el recinto legislativo. En una detallada cronología de los eventos, el informe revela discusiones entre altos funcionarios sobre si era necesario o no convocar a la Guardia Nacional para respaldar a la asediada policía del Capitolio. Según el texto, un oficial del ejército le dijo al entonces comandante de la policía del Capitolio, Stephen Sund, que se vería feo tener a la Guardia Nacional parada frente al Capitolio, incluso después de que los manifestantes habían irrumpido. El reporte surge en momentos en que la moral de la policía del Capitolio está por el piso y reina un ambiente de crisis en vista de que muchos agentes se han visto obligados a trabajar horas adicionales para proteger el recinto. La jefa interina de la Guardia, Yogananda Pittman, recibió un voto de censura por parte del sindicato en febrero pasado, reflejo del amplio descontento entre las filas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
U.S. troops as well as forces deployed by our NATO allies...
El presidente Joe Biden anunció este miércoles que planea poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y dijo que es hora de que las tropas regresen a casa desde Afganistán, con lo que espera cerrar 20 años de participación militar, pese a que críticos advierten que la paz no está garantizada. En un discurso en la Casa Blanca, Biden estableció el objetivo de retirar los 2.500 soldados estadounidenses que quedan en Afganistán a más tardar el 11 de septiembre, un proceso que comenzará el 1 de mayo.
I'm now the fourth United States president.
Soy el cuarto presidente a cargo de tropas estadounidenses en Afganistán, dos republicanos y dos demócratas, dijo Biden. No pasaré esta responsabilidad a un quinto. Es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa, señaló. El 11 de septiembre es una fecha muy simbólica, 20 años después del día de los ataques de Al-Qaeda que llevaron al entonces presidente George W. Bush a iniciar el conflicto. La guerra ha costado la vida a 2.400 militares estadounidenses y ha consumido aproximadamente 2 billones de dólares. El total de soldados estadounidenses en Afganistán alcanzó un máximo de más de 100.000 en 2011. Tony Cano, Voz de América, Washington. Bernard Madoff, quien cumplía una condena de más de 100 años en la cárcel, murió este miércoles en una celda. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos dio a conocer que Bernard Madoff, quien fue condenado por ejecutar el fraude más grande conocido en la historia del país, murió el miércoles en la prisión donde cumplía sentencia de 150 años. Durante décadas, Bernie Madoff se presentó como un conocedor de Wall Street exitoso y confiable, mientras se involucraba en secreto en un fraude de inversiones. Una portavoz de la oficina de la prisión dijo que se cree que la muerte de Madoff en el Centro Médico Federal en Butler, Carolina del Norte, alrededor de las 3:30 a.m. el miércoles, se debió a causas naturales. Madoff, de 82 años, había estado sufriendo una enfermedad renal terminal. En junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de cárcel por haber estafado 64.800 millones de dólares aproximadamente. El año pasado, Madoff había solicitado una liberación compasiva de prisión para poder fallecer en su casa, pero el juez, que originalmente lo había sentenciado, rechazó la solicitud. Las miles de víctimas de Madoff incluyeron individuos, organizaciones benéficas y caritativas, fondos de pensiones y fondos de cobertura. Entre los estafados estuvieron los actores Kevin Bacon y John Malkovich y una organización benéfica asociada con el director Steven Spielberg. Alejandro Escalona, Voz de América.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud indica que el cáncer de mama es uno de los factores más frecuentes de muerte entre las mujeres en América Latina. Yair Díaz, en Bogotá, nos trae la historia de una sobreviviente.
A uno le dicen cáncer y la palabra acá es muerte.
Ella es María Irma Ramírez, una de las mujeres que ha sobrevivido a un cáncer de mama en la región.
Hemos tenido muchísimos casos parecidos. Algunos que no son de tanto éxito como el de ella.
Y es que según datos de la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 462 mil mujeres en las Américas son diagnosticadas y 100 mil fallecen cada año, siendo la segunda causa principal de muerte en esta población.
Cuando yo estuve acá se murieron 3.
María Irma, quien fue diagnosticada hace 5 años, inició tratamiento en la unidad de oncología de la Clínica San Rafael, hasta donde llegan decenas de mujeres colombianas buscando ayuda frente a un problema de salud pública que va en aumento.
Nosotros tenemos más de 10.000 pacientes atendidos de cáncer, tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico.
Detectarlo a tiempo ayudaría a la reducción de la mortalidad por esta patología en las mujeres de América Latina, como le ocurrió a María Irma.
Que si se descubre en una bolita o algo, no duden en ir donde el médico y que el... Y exijan que les hagan la mamografía o la ecografía, lo que sea, pero que no se dejen avanzar la enfermedad.
Para 2030, si se mantienen las tendencias actuales en la región, el número de mujeres fallecidas por cáncer de mama aumentaría en un 34%. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Venezolanos aguardan en filas para recargar los cilindros de oxígeno, indispensable para enfermos con COVID-19 que presentan problemas respiratorios. Nos informa Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
Detrás de estos pesados cilindros hay decenas de venezolanos aguardando poder llenarlos con oxígeno para mantener con vida a un paciente con coronavirus. Algunos han pasado horas en fila esperando su turno. Otros han recorrido desde temprano en la mañana los establecimientos de Caracas, donde se vende para comprarlo cuanto antes.
Y si no lo lograba encontrar, 8 o 9 de la mañana el paciente se me quedaba sin oxígeno.
Junior lleva una semana en la misma rutina. Su familiar con COVID-19 recibe asistencia médica en casa, pues el presupuesto de atenderse en una clínica supera los $500 diarios.
A mí me ha tocado muy duro desde tener al paciente ya en estado crítico, a falta ya de 4 horas sin quedarse sin oxígeno y con la desesperación de verlo de esa manera, pero afortunadamente por una mano y otra logro conseguirlo, pero es un estado de angustia que realmente es una situación complicada.
Recargar los cilindros de oxígeno puede costar entre $5 y $30 diarios, un monto difícil de asumir para los venezolanos, cuyo salario promedio es de apenas $55 mensuales, según el Observatorio de Finanzas.
Por ello, en redes sociales a diario se leen peticiones de ayuda económica para pagar los tratamientos.
Muchas partes de la ciudad, la dificultad es grande para conseguirlo. Mire, es increíble lo que hay que pasar. Hay que vivirlo para poder comentarlo.
Yo por lo menos madrugo en las colas, en la moto, me movilizo, localizo el sitio y para estar seguro que si hay o no hay.
El gobierno de Venezuela se ha reunido con los proveedores de oxígeno para revisar sus precios, pues en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19, las solicitudes del gas se han triplicado según el gremio médico y los cupos en los centros asistenciales son limitados.
Tenemos todas las camas de hospitalización llenas, todas las camas de terapia llenas y prácticamente más del 80% de los cupos de emergencia están ocupados en este instante.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Aunque los resultados oficiales de las elecciones para gobernadores en Bolivia aún están en proceso, los primeros datos ya muestran un panorama claro sobre las autoridades regionales. El reporte con Fabiola Chambi.
El Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno en Bolivia, no logró alcanzar su objetivo de conseguir un triunfo en 4 departamentos del país que el fin de semana fueron a elecciones en segunda vuelta y que, según los primeros datos no oficiales, favorecieron a los candidatos de la oposición. El politólogo Franklin Pareja explicó a La Voz de América que este escenario será complejo porque aunque la oposición haya logrado 6 de 9 gobernaciones, el Movimiento al Socialismo tiene presencia mayoritaria en las asambleas legislativas departamentales.
Las futuras autoridades a gobernador van a tener que entrar en procesos intensos de negociación y tradicionalmente el Movimiento al Socialismo no es un partido pactista, la tradición es ser bastante obstructivo.
Por otro lado, el lento procesamiento de los resultados oficiales generó críticas hacia el Tribunal Supremo Electoral, que aún no tiene una fecha definida para presentar los datos al 100% de las actas escrutadas, aunque anticipa hacerlo en el curso de estos días. En tanto, el expresidente y jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, aunque inicialmente había anticipado una victoria de su partido, reconoció la derrota en esta segunda vuelta electoral.
Ojalá uno pueda ganar, pero creo que hemos perdido en los 4 departamentos de la ciudad.
El Movimiento al Socialismo anunció una evaluación nacional sobre algunos errores que pudieron haber cometido en las elecciones subnacionales, pero también anticipó, según el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que la gobernabilidad será de su partido como instrumento político. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tokio se promovió como una opción segura para ganar la sede de los Juegos Olímpicos hace 7 años y medio. La certeza fue un factor clave, dijo en aquel entonces Craig Reedy, quien era vicepresidente del Comité Olímpico Internacional tras la votación realizada en 2013 en Buenos Aires. Nada parece seguro. Hoy miércoles, a 100 días de la inauguración de los postergados Juegos, pese a los crecientes casos de COVID-19, los múltiples escándalos y la abrumadora oposición pública en Japón hacia la realización de estas justas, los organizadores y el propio Comité Olímpico Internacional se empeñan en seguir adelante. Los Juegos Olímpicos que Tokio realizó en 1964 fueron una vitrina para mostrar la rápida recuperación de Japón tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La nueva experiencia olímpica en la capital japonesa quedará marcada por notas al pie de la página. Desde luego, los deportistas harán su mejor esfuerzo, pero las metas en los Juegos serán más bien modestas, según dicen. Y en momentos en que Sudamérica está sumergida en una nueva ola de coronavirus y lidia con la escasez de vacunas, la Conmebol negoció en el más estricto secreto con el laboratorio chino Sinovac la donación de 50.000 dosis para inocular a sus futbolistas que disputarán la Copa América y otros torneos en la región. El ente rector del fútbol sudamericano anunció ayer martes que los planteles principales en los torneos de primera categoría de Sudamérica, masculinos y femeninos, recibirán las vacunas. También subrayó que era un respaldo concreto de la farmacéutica china a la realización de la aplazada Copa América, el campeonato de selecciones de Sudamérica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las cantantes Jennifer López y Herb protagonizarán un especial de transmisión global para recaudar fondos para las vacunas COVID-19. Según la organización Global Citizen Vax Live, The Concert to Reunite the World será presentado por la cantante Selena Gomez y también contará con Foo Fighters. Vax Live será el 8 de mayo, así que pendientes. La estrella de Fast and Furious, Dwayne Johnson, dijo que se postularía para presidente de Estados Unidos y siente que tiene suficiente apoyo del público. Johnson, de 48 años, uno de los actores mejor pagados y más populares del país, lleva varios años sugiriendo que podría postularse a la Casa Blanca. Johnson hizo la sugerencia nuevamente sobre sus ambiciones presidenciales esta semana en el programa Today. Una encuesta encontró que un 46% de los estadounidenses consideraría votar por el ex luchador. Nos vamos a 1974 en el baúl de los recuerdos. Paul McCartney y Wings pasan 4 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum Band on the Run. El trabajo discográfico produjo la canción principal del disco, Jet, que alcanzó el número 7, y clásicos como Let Me Roll It, 1985, 1985, y Bluebird. El álbum ocupa el puesto 418 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone. 1965, Tom Jones debuta en la Hot 100 con It's Not Unusual. Tom Jones ganó Grammy como mejor artista nuevo y ha estado de visita aquí varias veces en los estudios de La Voz de América en Washington. 1997, Paula Cole debuta con Where Have All the Cowboys Gone, tema que alcanzó el número 8 de las 100 calientes. Paula Cole ganó Grammy a mejor artista nuevo. 1980, Robbie Dupree debuta en la Hot 100 con Steal Away, que alcanza el número 6. 1975, Elton John pasa 2 semanas en el número 1 con Philadelphia Freedom. La canción fue escrita para su amiga la tenista Billie Jean King, que formaba parte de los Philadelphia Freedoms. Y en 1986, Tears for Fears estrena Mother's Talk de su álbum número 1, Songs from the Big Chair. Tears for Fears son los mismos de Everybody Wants to Rule the World, Shout, Head Over Heels, Seeds of Love y el tema Mad World, del cual Gary Jules hace una espectacular versión para la película Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.